puede sentarse, hermanos. Y quiero que tomemos en cuenta que es una promesa de la restauración. Recuerdo lo que había pasado, cómo comenzó este libro, hablando de las langostas, que había destruido todo, todo. Y vemos entonces aquí que, como Padre amoroso, nuestro Dios desea lo mejor para sus hijos. Pero una cosa, Él no echará a perder sus hijos cuando necesitan ser disciplinados. No lo va a consentir, dándole lo que ellos quieren. Este pasaje bíblico describe, ahora es muy importante, la respuesta, ¿ok? De Dios. Porque vemos aquí en versículo capítulo 2, en versículo 19, y responderá Jehová. Es una respuesta. Entonces dice aquí el profeta, si cumplimos con lo que acabamos de estudiar la semana pasada, de una solemne asamblea, y lo hacemos de corazón como se debe de hacer, Dios va a responder, y aquí será su respuesta. Es muy importante eso. Entonces, la respuesta, cuando de veras el pueblo de Dios demuestra humildad y confesión delante de Él. Y aunque nuestro Dios es misericordioso, y sabemos que Él tiene deseo de perdonar, hermanos, hay ciertos criterios que deben cumplirse. Si nosotros pasamos por Dios, siempre me va a perdonar. Cuidado con eso. Porque estamos hablando aquí de restauración. Si no andamos bien con el Señor, Él nos quiere restaurar. Puede ser individualmente, o como familia, o como iglesia, o como nación. Él desea la restauración. Pero hay ciertos criterios que deben cumplirse. ¿Y cuáles son los requisitos para recibir el perdón y la restauración? ¿Y qué sucede cuando se logra tal restauración o la restauración? ¿Qué pasa? Es muy importante eso. Vamos a empezar con la primera pregunta, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos para la restauración. Primero tenemos que ver aquí que se encuentra en otro lugar más detallado. Porque en 15 al 17 hemos leído semana pasada, hemos estudiado, y vuelvo a leerlo. Dice, tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Y ya hemos visto que es solemne asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Y nosotros, si ustedes recuerdan, es lo que hemos estudiado la semana pasada, de una convocación a una solemne asamblea. Yo no voy a repetir todo la semana pasada, pero es muy importante entender que es necesario tener una. Pero ahora vemos entonces, regresando, ahora vamos para atrás un poco, en el libro de segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Y en capítulo 7, vemos aquí una promesa que Dios está haciendo al pueblo por medio de Salomón. Él se apareció a Salomón. Pero recuerda que cuando esa promesa fue hecha, fue después que proclamó el rey una solemne asamblea. Entonces, usted ve aquí en capítulo 7, versículo 8 y 9. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Hamad hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Entonces vemos aquí había una solemne asamblea. Después del versículo 11 dice, terminó pues Salomón, aquí dice, Terminó pues Salomón la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Tome en cuenta que ahora tú y yo somos miembros de esta iglesia, tu familia es miembro de esta iglesia. Cuando nosotros somos prosperados en lo que queremos hacer para el Señor aquí en esta casa, Él también quiere prosperarnos en nuestras casas. Esta iglesia se compone o se consiste de familias. Hay individuos, por supuesto, y algunos aquí tienen conversos, cónyuges que no son creyentes. Pero como quiera, Dios quiere bendecir su hogar. Por eso dice en 1 Corintios 7, que si una hermana tiene un esposo incrédulo, que no lo abandones. O un hermano que tiene una esposa incrédula, no la abandones. Porque Dios quiere bendecir el hogar. Y nosotros tenemos que ver que delante del Señor, delante de Dios, no hay diferencia entre quiénes somos aquí y quiénes somos en nuestros hogares. Y eso, por eso Dios detesta la hipocresía, los de doble ánimo. Un ánimo aquí, otro ánimo en la casa. Por eso es muy importante que seamos íntegros y que seamos honestos con Dios todo el tiempo. Ahora, es muy importante entender eso. Y Salomón en el principio hizo bien. Y vemos entonces aquí, después que pasó, fue prosperado en versículo 11. Versículo 12 dice aquí en 7:12 de segundo de Crónicas. Y apareció Jehová a Salomón de noche. Y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Es decir, el templo que construyeron. Y después él dice aquí, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. ¿Qué pasó en Joel? Los animales tenían sed, los arroyos se secaron. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra. ¿Cómo comenzó Joel? Con un ejército de langostas destruyendo todo, todo. Dice aquí, o si enviare pestilencia a mi pueblo, tenlo por seguro, hubo pestilencia, hubo problemas, porque faltó agua y faltó comida. Y dice, yo estoy enviando todo eso. Dice, y si yo cerrara los cielos, si yo enviara esas langostas, en versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. So aquí estamos viendo que Él quiere oír, Él quiere perdonar y Él quiere sanar. Pero hay requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? Y vemos aquí primero, si se humillare mi pueblo. Entonces vemos aquí que Dios nos bendice, pero a veces nosotros pensamos que sus bendiciones son automáticas, y no, tiene sus condiciones. Y si tú no quieres cumplir con los requisitos, no andes esperando bendiciones. Y primero, la humildad. ¿Qué dice Dios? Si se humillara mi pueblo, si se humillara mi pueblo. Ahora, la palabra que humillar también habla de aflicción de alma, habla de humillarse con ayuno también. Ya hemos visto eso, no voy a estar repitiendo, pero tiene que ver con el ayuno y un espíritu de humildad. Ahora, la Biblia es muy clara en muchos lugares, en Pedro y en Santiago, y en la enseñanza en general de la Biblia, que Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Y nosotros tenemos que entender que si queremos ser restaurados, si no andamos bien, cuando Dios nos está disciplinando, cuando Dios mismo ha enviado cosas tal vez negativas a nuestras vidas, un estirón de orejas, simplemente tenemos que humillarnos delante de Él. Es decir, Señor, no solamente acepto lo que tú haces, que viene de ti, pero me humillo y aún me voy a ayunar. Voy a agregar aflicción a la aflicción que tú enviaste. Me voy a humillar. Y cuando nos humillamos bajo la poderosa de la mano de Dios, dice la Biblia que Él nos exaltará cuando fuera tiempo. Y el problema es, usted mira, eso pasa aún en los países. Este país está siendo humillado más y más. Puede ser que Dios quiere levantar su pueblo, que comiencen a orar más, que comiencen a actuar más como cristianos. Y sí, también votar como cristianos, no votar nada más por motivos egoístas. Y orar por el país, orar por nuestra ciudad, orar por nuestro estado. Entonces, pero este país tiene que humillarse. Y yo digo, sí, los americanos tienen. ¿Y qué de mexicanos? ¿Son tan humildes? ¿Qué está pasando en México? ¿Y los árabes? ¿Son tan humildes? ¿Qué está pasando allá en esos países? No sé si ustedes pueden nombrarme un país humilde. Yo no conozco ninguno. Entonces nosotros tenemos que entender que si queremos la restauración, estar bien con el Señor, necesitamos humillarnos delante de Él. Ahora, algunos que nunca se van a humillar, que venga lo que venga, se ponen más duros y más tercos. Y me da tristeza, pero hay muchos así que nos rodean. Entonces, lee la Biblia, aun cuando se pone bien mal, dirán a las piedras, a las peñas, caigan sobre nosotros. En vez de buscar al Señor, buscan las piedras. Y prefiere morir que hacer que buscar al Señor. ¿Qué hizo Judas? En vez de arrepentirse y buscar el perdón de Dios, se ahorcó. Hay mucha gente así. Entonces, tenemos que humillarnos. Somos muy arrogantes. Y sabe, ¿cómo puedes saber si eres una persona humilde o no? Cuando alguien le llama la atención o observación de algo en tu vida, a ver cómo reaccionas. Si tú no tienes un espíritu enseñable, siempre andas diciendo, sí, pero tú eso, y tú no sabes eso, y tú estás señalando a mí, pero tú no sabes el hermano tal, y tú mismo tienes el problema. Siempre tratando de levantar un muro y decir, no me atacas con tus observaciones. No hay humildad. No hay humildad. Y por eso el Señor nos disciplina, nos enseña para hacernos ver nuestros pecados. Y necesitamos tener un espíritu enseñable, un espíritu sumiso, un espíritu manso, como las ovejas. Entonces vemos que Él quiere que nos humillemos delante de Él. Y eso es lo peor. A veces nosotros somos falsos. Hablamos con tanta humildad a Dios, pero nuestros corazones están lejos de Él. Tú puedes orar palabras bonitas, humildes, pero como dice el Señor, anda vagando siempre en sus corazones. Podemos tener una reverencia externa para que todos vean que tan reverentes somos con Dios, pero adentro somos hipócritas y de veras no tememos a Dios. No hay temor de Dios en nuestros corazones. Y creemos que estamos engañando a la gente, pero a veces ni a la gente estamos engañando. Uno engaña a sí mismo. A veces he visto las oraciones más elocuentes. Gente que tiene una lengua tan larga, pueden peinarse con la lengua. Te voy a decir, hablan tan bonito, pero sus vidas demuestran otra cosa. Y si yo puedo verlo siendo un ser humano, ¿cuánto más mi Dios que ve el corazón? ¿Me explico? Y nosotros mismos nos engañamos. A veces nosotros pensamos que estamos muy humildes delante de Dios, pero en realidad no somos humildes. Si fuéramos humildes, tal vez no haríamos las cosas que hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos si somos tan humildes? Entonces, tenemos que humillarnos delante de Dios. Después también hay que orar. Y dice la palabra de Dios, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, Él espera eso de nosotros, no los del mundo, y oraren. Si nosotros tenemos que orar, y nosotros muchas veces no lo hacemos, oramos, pero oramos a veces con los dientes para afuera. Oramos, pero de veras es mecánica la oración, si es que oramos. A veces somos flojos para orar. Es muy importante entender eso. Si hemos de ser restaurados, tenemos que orar. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Como le digo, vamos a tener una solemne asamblea y va a ser en octubre, para que sepan. Ya van orando en 2 meses, octubre 5. y va a ser un viernes en la noche. Y no es más un culto de ayuno y oración, que ¿okay? Es más que eso. Pero lo que quiero decir es que orar. Y a veces, hermanos, somos flojos para orar. Tenemos prioridades por otras cosas, pero para orar, no. Y algunos dicen, es que ando muy ocupado. Si estás muy ocupado para orar, estás demasiado ocupado. Deja algo para orar. Pero no deja de orar para hacer esa cosa. Y nosotros batallamos. Si tú te pones a pensar, ¿qué es la cosa más difícil de todas las disciplinas cristianas? Leer la Biblia, testificar, orar, diezmar, asistir a la iglesia. Hasta creo que orar es de lo más difícil. Porque el diablo sabe, cuando un cristiano está hincado en sus rodillas orando, el diablo tembla. El diablo tiene miedo. Eso que, casi todos los problemas que tenemos se debe a esa falta de oración. Y tenemos que orar. Yo no estoy diciendo ora en la mañana, ora en la noche, pero ponte a orar. La oración, ¿qué dice la Biblia? Orad sin cesar. Es lo que dice. No dice cesar de orar. Orar sin cesar. Y entonces el Señor era un hombre de oración. Hasta los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Ellos querían orar como él oraba. Entonces es muy importante entender eso, la oración. Y él dice, pero si no somos humildes, no nos humillamos, si tiene su lugar la oración, pero antes de orar tu corazón tiene que ser humilde. No te pongas a orar así con un corazón soberbio. Él no te va a escuchar. Contrario. ¿Sabes lo que dice la Biblia? En Proverbios 28:9. El que tapa sus oídos para no oír la ley, aún su oración es abominable. Es repulsiva tu oración. Cállate, ni te pongas a orar. Porque dice el Señor, hey, cuando yo hablo, tú no me haces caso. Ok. Cuando tú hablas, tampoco te haré caso. ¿Sabe qué? Voy a buscarlo. En Zacarías. No pensaba hacerlo, pero voy a buscarlo. En Zacarías. Y vemos aquí entonces el versículo 13. 7:13 de Zacarías. Dice, y aconteció que así como él clamó Dios y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Está diciendo él, yo hablo y hablo y hablo y no me hacen caso. ¿Creen que ahora que ustedes hablan les voy a hacer caso a ustedes? Es lo que está diciendo él aquí. No es una broma eso. Eso no es cualquier cosa orar. ¿Cómo vamos a orar si no cumplimos con su palabra? Y por eso muchas veces no hay oraciones contestadas. Por eso necesitamos restauración. Todos. Y vemos entonces también algo más. Y él dice aquí, aparte de la humildad y de la oración, una búsqueda genuina, ¿okay?, del rostro de Dios. Porque dice, si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Ahora, ¿cómo vamos a buscar el rostro del Señor si lo hacemos hacia la ligera? Sí, el buscar el rostro del Señor después de ayunar y orar es confesar. Tiene que haber confesión. Voy a mostrarles un ejemplo de un pueblo que buscó el rostro de Dios durante un avivamiento, un despertamiento espiritual. Busca conmigo en Nehemías, en capítulo 9 primero. Nehemías, capítulo 9. Y Nehemías, vemos aquí, él era gobernador, porque él era copero, pero él fue hecho gobernador después de Judá. Y en capítulo 9, ahí están todos ellos allí, y tuvieron una solemne asamblea. ¿Y qué pasó en la solemne asamblea? Pues primero, mira aquí en capítulo 9, las diferentes oraciones y confesiones que hubo en capítulo 9. 9:2. Perdón, 9:1. Y el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Ahí está la humillación. Ayunaron, pusieron ropa de los pobres y hasta y tierra sobre ellos. Se vistieron como dice un homeless, uno que está en las calles. Y ayunaron. ¿Y después qué? Versículo 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel, de todos los extranjeros, que sí, ya no se juntaron con los del mundo. Hubo una santificación, purificación. Y dice, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Ahora, recuerda que esta es una solemne asamblea, porque 8:18 nos dice, ¿ok? Entonces vemos aquí que hubo confesión. Tú no puedes buscar el rostro de Dios si tú no confiesas tus pecados. Porque si tú quieres ser restaurado, tú tienes que reconocer que necesitas la restauración. Y si necesitas la restauración, ¿por qué la necesitas? ¿En dónde te has caído? Es como dice a las cartas, Dios dice a las cartas en Apocalipsis, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntate. Es muy fácil decir, soy pecador, pero ¿qué has hecho? ¿Cuál es tu pecado? ¿Pornografía? Tal vez tú eres muy débil en esa área. ¿Tú has sido infiel a tu cónyuge en otra área? ¿Has robado de tu empleador? ¿Está engañando a la gente? Yo no sé, ¿cuál es tu pecado? ¿Mientes? ¿Eres un adicto a las compras? ¿No puede contenerse? ¿Tiene que estar comprando? Es una adicción. Igualito que alcoholismo, el alcohol, las drogas, eso de comprar es avaricia y es idolatría, dice Colosenses. Entonces tenemos que confesar esas cosas delante de Dios. Y ese es buscar su rostro. Es diciéndole, Señor, mirándole a su rostro, tú tienes toda la razón, yo soy culpable. Tanto que si no quieres confesarlo, dice en primera de Juan, tú estás llamando a Dios un mentiroso. Véanlo ahí, capítulo 1 de 8 al 10, primera de Juan. Le estamos haciendo a él mentiroso. ¿Cómo se busca su rostro llamándole mentiroso? Señor, estoy buscando tu rostro por lo demás, porque yo estoy bien. Por favor, cuando tengamos esa solemne asamblea, ni venga con esa actitud. Quédate en casa mejor. Porque tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Y después vemos aquí capítulo 9 de Nehemías más. En versículo 2 dice, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y después vemos más. Usted puede ver aquí en capítulo 9, versículo 16. Todavía es una oración. Los líderes están orando. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Déjeme decirle en estilo mexicano, se hicieron conchudos y no hicieron caso a tu palabra. Eso es lo que es. ¿Ok? Cuando tú ves cerviz, eso lo es, conchudos. Duro de cabeza. ¿Ok? Entonces, veamos aquí entonces en versículo 26 al 28, el mismo capítulo 9. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. La palabra de Dios, whatever, no necesitamos eso. Y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos. Y ahí va. Y versículo. Y después, ¿qué pasó? Todo iba bien, no buscaban a Dios. Todo iba mal, buscaban a Dios. Y era como un yo-yo. De eso se trata. Versículo 28. Pero una vez que tenía paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Está hablando de sus padres. Y después vemos aquí entonces versículo 33. pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Esa es la clave de humillarnos delante de Dios y buscar su rostro. Reconocer que tú sufres porque tú eres culpable, nadie más. Pero es muy fácil siempre echar la culpa a otro y a la circunstancia. No, tú sufres, yo sufro porque somos culpables. Y aquí dice: pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Y no ven ustedes, comenzaron con sus pecados, después los de sus padres, y volvieron a ellos mismos de sus propios pecados. ¿Por qué es significante eso? Muy significante. Porque hay gente que no quiere reconocer que nacieron y crecieron en hogares, podemos decir, paganos, hogares desobedientes. Yo he hablado con gente y me han dicho así, y después vos a la religión, porque tiene que saber. Yo soy católico de hueso colorado, mis padres han sido católicos, mis abuelos, mis bisabuelos, y moriré católico. ¿Qué tiene que ver? A los judíos dicen lo mismo, los musulmanes dicen lo mismo. Y yo digo, si tú reconoces por la palabra de Dios que sus padres les guiaron mal, confiésalo ante Dios también. Señor, yo vengo de una familia que no te ha buscado, yo no te he buscado, y yo quiero ahora pedirte perdón por mí y por mi familia, porque hemos sido culpables delante de ti. Oh, no te metas con mi familia. Bueno, yo amo a mis padres, amo a mis abuelos, pero yo no quiero ir al infierno con ellos. Si tú los amas tanto, que ve al infierno con ellos. Yo amo mucho a mi abuelo, era muy bueno conmigo, pero yo sé que él está en el infierno porque nunca se entregó a Cristo. Y le voy a decir, no porque yo amo a mis padres, voy a amar a mis padres más que a mi Dios. Aquí es donde dice el Señor, si no está dispuesto a aborrecer a tu padre y a tu madre, y a tu mujer y a tus hijos y a tu propia vida, no eres digno de ser mi discípulo. Por eso ellos, para ellos era muy duro tener que confesar los pecados de sus padres, porque la familia era muy íntima. Era algo muy fuerte para ellos. Pero ellos se humillaron delante de Dios. Y si tengo que escoger entre Dios y mi familia, bye bye familia, mi Señor primero. Y es exactamente lo que pasó aquí. Tanto que si usted lee, despidieron a sus esposas y a sus hijos porque no eran de la familia de la fe, no eran judíos, y tuvieron que despedirlos. Así como Abraham despidió a Agar e Ismael. Llega un punto que tú vas a tener que poner tu mirada en el Señor y nadie más. Porque mamá y papá no va a estar a tu lado para apoyarte y ayudarte cuando estás delante de tu Dios. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni los mejores abogados. Hay solo un abogado y su nombre es Jesucristo. No hay otro. Entonces, muy importante, si eso suena duro y frío, entiéndeme. Tú estás poniendo a tu familia antes que al Señor. Arrepiéntate de eso. Hay personas que no se entregan a Cristo por un esposo, una esposa, un padre, una madre. ¿Por qué? ¿Quién murió por ti en la cruz? ¿Fue papá y mamá? ¿Fue el abuelito? ¿Fue tu hijo? No. Fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, muy importante. Y después vemos entonces que ellos estaban confesando todas esas cosas. Entonces, vemos ahora que ellos, la Biblia dice también entonces, si convirtieren, ahora dice, buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Ese es el arrepentimiento. Tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos. Es el arrepentimiento. Ahora, eso no es un juego aquí. Yo no estoy aquí exponiendo doctrinas hacia la ligera. Estoy enseñando la manera, la única manera en que seremos restaurados. Si tú no andas bien, es la única manera. Si tú no tienes a Cristo, es la única manera. Es el arrepentimiento acompañado con fe. Pero veamos aquí, dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Tenemos que entender, vivimos en días en que el hombre se cree Dios y que Dios está ok, pero acuérdense que Dios fue hecha a nuestra imagen. Así piensan los hombres. Ellos tienen su concepto de quién es Dios. Nosotros tenemos que leer las Escrituras para saber quién es Dios. No escuchar a la gente. No escuchar con un cafecito en el trabajo qué piensa su compañero. No mirar la televisión lo que piensa Cristina o quien sea, otros como ella. ¿Qué dice la Biblia? O Oprah, o quién sabe qué. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, el arrepentimiento. Y todo el capítulo 10 de Nehemías tiene que ver con arrepentimiento. Y si usted mira aquí, todos estos hombres, esos sacerdotes y levitas mencionados, primero 27 versículos. Pues mire versículo 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. En otras palabras, cambiaron su manera de vivir y dijeron aquí, versículo 30, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos de sus hijas para nuestros hijos. Hicieron ya, ¿sabe qué? Ya cambiaron de pensar, ya no vamos a hacer eso. Tú no puedes seguir en tu camino y pensar que estás agradando a Dios y que todo anda bien. Cada uno aquí, tú sabes dónde estás fallando con tu Dios. Es cuestión ahora de decir, basta ya, yo quiero estar bien con mi Dios. Que venga lo que venga. Voy a poner sus intereses antes que los míos. Eso no es un juego, no es una religión. Es cuestión de, ¿sabe qué? Arrepentirnos delante de nuestro Dios y decirle, Señor, tú tienes razón, ya no quiero vivir así. Y vemos entonces, cuando esos son los requisitos. ¿Y qué pasa entonces cuando se logra la restauración? Bueno, vamos ahora aquí a Joel 2 otra vez. Primero, vendrá el perdón de Dios. En capítulo 2, versículo 18-19. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Hermanos, si Dios no te perdona, no le hace quien te perdona. Hay unas tonterías que yo escucho, que hasta de pastores. Yo digo, ¿de dónde sacaron eso? Es que yo no puedo perdonar a nadie hasta que yo me perdone a mí mismo. ¿Qué tú te vas a perdonar? ¿Tú qué es? Tú no eres nada para perdonarte. Tengo que perdonarme a mí mismo. Yo nunca peco contra mí, yo peco contra Dios. Todo pecado es contra Dios. Pero, hermanos, tenemos que buscar perdón de Dios, no perdón de nosotros mismos. Hay gente que vive en sus vidas todo amargado y dice a los psicólogos, es que tú tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. ¿Soy yo Dios? No, déme perdonar a aquel que murió por mi culpa en la cruz. Déme pedir perdón al Padre que perdió su unigénito por mí en la cruz. ¿Por qué no he pedido perdón al Espíritu Santo que anda contristado todo el tiempo, entristecido por mis pecados? Pedirle perdón a Él, a mí. Si yo soy el culpable de todo problema, tengo que pedir perdón al ofendido. Entonces, necesitamos perdón de Dios. Y Jehová perdonará a su pueblo. Cuando el Señor te perdona, ese es perdón de veras. Porque Él es el juez. Recuerda que es Él que mandó todas las langostas y mandó todos esos problemas. Es Él que ha enviado también problemas a tu vida para enseñarte que tú tienes que buscar su rostro. Él nos perdonará. Y después que vendrá el perdón, vendrán las provisiones. Mira el versículo 19. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Wow, ¿sabe qué? No tenía nada, ¿recuerda? Perdieron todo con esas langostas. Todo. Y Dios dice, ahora yo quiero bendecirles otra vez. Con comida, con bebida, con la mies. Y todo vuelve a crecer. Hermanos, recuerda una cosa. Todo perdón de veras viene de Dios. Y toda provisión viene de Dios. Y sabe, ¿puede usted imaginar alguna cosa que usted tiene que no vino de Dios? El aire que tú respiras viene de Dios. Los pulmones que traes para respirar el aire viene de Dios. El corazón que está moviendo, circulando la sangre, dando vida a tus pulmones para que puedas respirar el aire. Este corazón viene de Dios. La comida que tú comes viene de Dios. La ropa que tienes puesta viene de Dios. Tu casa viene de la tierra. ¿Quién produjo los árboles? ¿Quién produjo todo lo, el bloque? Dios dio todo lo que necesitamos. Dice, no, el hombre es el bloque. ¿Quién le dio la arena y el agua para hacer el bloque, el ladrillo? Todo viene de Dios. La vista que tú tienes viene de Dios. Él quisiera hacerte ciego mañana, hoy Él puede. ¿Quién lo va a parar? Si Él quiere hacerte un paralítico, ¿quién te ha dado la salud? Todo viene de Él. Y cuando pensamos así, aparte que eso debe de producir y cultivar gratitud en nosotros, también temor. ¡Wow! Mi salud viene de Él. Mi vida viene, mi familia, todo lo que tengo viene de Él. Entonces, las provisiones vendrán. Dios proveerá. Yo creo, hermanos, que hay muchas iglesias que sufren económicamente porque hay pecado en las iglesias. Dice, ¿cuál? Algunos están robando a Dios, no dan lo que es de Él. Otros tienen miedo, por eso no dan, no tienen fe, se justifican. Otros malgastan, después dicen que no tienen. Otros viven vidas que no glorifican a Dios. Él tiene la bendición. Un hombre, Acán, pecó contra Dios. Un hombre entre 2 millones. Un hombre. Cuando Dios dijo a Israel, a Josué, a Israel, vayan a Jericó, yo me encargo, pero no tocas nada de Jericó, es anatema, es maldito. Pero había un hombre que había agarrado oro y un babilonio, un manto babilónico, y lo escondió bajo su carpa, y todo el pueblo sufrió por un hombre. Y cuando Josué se dijo, ¿por qué es que perdimos contra un pueblo tan pequeño? Contra ahí. Dice, hay pecado en Israel. Él no ha pecado con una persona, hay pecado en el campamento, todos son culpables. Y a veces nosotros no pensamos que hay pecado en la iglesia, por eso Dios, a veces hay iglesias que no superan, no prosperan. Y vemos también que vendrá la protección de Dios cuando hay la restauración. Miren lo que dice aquí en versículo, en el fin de 19 y 20. Y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Está diciendo él, todo ese ejército de langostas que vino, lo vamos a dar desierto. Ahí van a morir, ahí van a pudrir. Es lo que estaba diciendo él, en tantas palabras. Si yo envío el devorador a tu vida, yo puedo también sacarlo de tu vida. Envíale a otra parte. Es Él que a veces envía el devorador en nuestras vidas para enseñarnos lo que Él nos quiere enseñar. El mismo Señor del ejército tiene poder sobre su ejército. Es lo que está enseñando Él aquí. Yo quiero bendecirles también con seguridad, protección. Él quiere bendecirnos, protegernos. ¿Por qué dice la Biblia? Más grande o mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque el Señor nos dice, el diablo con todo su poderío no puede contra uno de los míos, porque más grande soy yo dentro de mi hijo que todo este diablo y su ejército en todo el mundo. Él nos protege, hermanos. Somos protegidos por Él. Compara, ¿sabe? Recuerda, ahora, algo más. Yo no más quiero sobrevivir, yo quiero prosperar. Pero cuando digo prosperar, yo no soy familia de Paulino Bernal, déjeme aclararlo muy bien. No estoy hablando aquí de la prosperidad, todo dinero, money, money. No, no, no. Pero sí Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. No vas a sufrir hambre, no vas a estar en las calles. Ahora, prosperidad quiere decir éxito en lo que tú empeñas, en lo que tú quieres hacer. Vamos a mostrarle a Josué, la promesa que Dios hizo a Josué. Miren lo que dijo él, fue que tomó el lugar de Moisés, y iba ahora él el nuevo líder de Israel. Y en capítulo 1, en versículos 7 y 8, miren lo que dice Dios a Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora mire, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, obviamente, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y la clave es que Dios ha dado instrucciones. El manual de la vida es la Biblia. Y la clave de la prosperidad en la vida es cumplir, vivir tu vida de acuerdo con la palabra de Dios. No pura emociones, pura gritería, puro show. No. Dios quiere bendecirnos. Y Él quiere bendecirnos de una gran manera y prosperarnos. Y es necesario cumplir con la palabra de Dios. Por eso es tan importante que una iglesia se dedica por completo, se entrega por completa. Sí, vamos a cumplir con la palabra de Dios. Y no siempre es dulce. Y no siempre es fácil. A veces en vez de ice cream, de nieve, hay espinaca en la Biblia. No todo es miel. Pero la espinaca es necesaria como la miel. Más que la miel, si quieres saber la verdad. Entonces, es muy importante eso. Y nosotros tenemos que ser una iglesia totalmente entregada a las Escrituras. Y como individuos y hombres, padre de familia, que sus familias sean familias basadas en la Biblia. Es muy importante todo eso. Por eso yo me esfuerzo para enseñarle la Biblia, no predicar cualquier cosa domingo tras domingo. Porque cuando un día Dios me recoge de este lugar, me lleva para su gloria, su presencia, nada más lo que he predicado de la Biblia, lo que va a quedar aquí, la Biblia. No chistes, no los shows, pero la Biblia. Porque la Biblia perdura, la Biblia es para siempre. Entonces vemos también, quiere prosperidad en tu vida. No digo que tú vas a ser rico, pero ¿sabe qué? Como madre, como padre, prosperarás. ¿Qué mejor prosperidad que tener tus hijos caminando en el camino del Señor? Como esposo y esposa, tener su matrimonio. No es perfecto, pero por lo menos los dos buscan al Señor. Porque hay ataques por todos lados. Bueno, tú quieres trabajar como hombre por Eva, tu familia. Tú no quieres ahí estar trabajando como un esclavo, traer cualquier migaja a la casa. Tú quieres ser prosperado. Tal vez no serás millonario, pero tendrás suficiente para proveer luz, agua. No andas cortando tu luz y tu agua. Y tú tienes comida y puedes salir en vacaciones de vez en cuando. No digo que sea millonario, pero no tener que vivir como un pobre que nunca ha visto nada. ¿Me explico? Y Dios quiere bendecirnos en esta área también. Y como iglesia, ver almas entregadas a Cristo, familias creciendo espiritualmente, y vemos la prosperidad aún económica, que la iglesia anda contando los pennies y tiene suficiente para bendecir a otros. Esa es prosperidad. No de millones. Nada más de poder ver éxito en lo que tú emprendes a hacer, lo que tú deseas hacer. Que se ve éxito en tu ministerio. Cualquier ministerio. Quieres levantar un estudio bíblico. Quieres trabajar en la cuna. Quieres trabajar en el culto infantil. Trabajar en las alabanzas. Lo que tú haces, Dios bendecirá. Esa es prosperidad. Es lo que está diciendo el Señor aquí. No con puros siglos de dólares. Es lo último que entra en nuestra mente. Hermano, si Dios me diera millones de dólares y ustedes no crecieran en la fe, no estarían creciendo en la fe, si muchos de ustedes no aceptarían a Cristo, ¿qué me conviene esos dólares? Los dólares aquí se quedan. Ustedes son los que me acompañan en la presencia del Señor. Nosotros somos hermanos por toda la eternidad. Por eso digo, prosperidad, todo depende. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde quieres prosperar? Y vemos entonces aquí también que vendrá, ¿sabe qué? Ahora, la restauración de los años perdidos. Ahora, mira aquí, en versículo 25, 2:25 de Joel. Y los restituiré los años que comió la arruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Hermanos, no crean más, fue una temporada, un año. Perdieron años de comida porque todo fue comido. Quedó como un desierto por años. Y Dios está diciendo, estoy dispuesto a restituir estos años perdidos. A restaurar estos años perdidos. ¿Habrá alguien aquí que está viviendo sus años ya? ¿Tú has desperdiciado muchos años? Y aunque a veces desperdiciamos muchos años viviendo en rebelión y pecado, el Señor está dispuesto a bendecirnos con nuevos años de gozo y prosperidad. Tal vez tú te desviaste por muchos años, ya tú no tienes el gozo del Señor, tal vez tú nunca recibiste a Cristo. Y tú vives en tu vida y tú vives una vida amargada, aunque tú sonríes delante de la gente y los puedes abrazar, pero adentro es una tempestad continua, no hay paz, no hay gozo en tu corazón. Tú vives en un desierto, tu alma tiene sed y Dios dice, basta ya con estos años perdidos. Quiero bendecirte con años fructíferos, años de prosperidad, años de gozo, donde estará rebosando tu copa, donde tendrás tanto gozo que tú ni puedes imaginar. Dios quiere ya que tú dejes de sufrir. Y hermanos, ¿cuántas iglesias tiene años así? Como dice Apocalipsis, tiene fama de que vives, pero estás muerta. Hay iglesias así. Está más un show. No hay ningún impacto en la comunidad. Familias no cambian. Y por eso Dios dice, basta ya con ese desperdicio de años. Quiero ahora darte tus años de nuevo. Y solo Dios puede. Estos años no se compran en Kmart o Walmart. Estos años no se puede adquirirlos por medio de la reformación en tu vida. No. Tú tienes que ir al único que te puede dar esos años. Y es Dios. Él es el dador de vida. Y Él es el dador de la prosperidad. Y Él es el dador de la restauración. Él quiere restaurar tu vida. El hijo pródigo se fue y gastó todo. Y con rameras y en vicio. Quedó dando comida a los puercos. Ellos comieron mejor que él. Y volvió a su padre. Y su padre lo revistió, le puso zapatos, le dio anillo, le besó, lo abrazó, le hizo fiesta. Fue aceptado en la familia. ¿Cuánto tiempo perdió este hijo pródigo? Gastando todo lo que tenía. Y algunos aquí, hasta dice en Isaías. ¿Sabe qué? Busca conmigo Isaías 55. En Isaías 55, mira lo que dice. Así son los años perdidos, hermanos. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. ¿Cómo compras sin dinero? Muy obvio, me lo está regalando. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Es la misma invitación, está diciendo aquí en Joel. Esto va a pasar si tú me buscas. Pero tú gastas. Tu alma tiene sed y sigue buscando donde no satisface. Y Dios quiere saciar tu alma con el agua de vida. Y mira el versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. David pecó, pero Dios fue misericordioso con él, porque David reconoció su pecado y lo confesó. Y después, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Recuerde, dijo, se convirtieren de sus malos caminos. Mire que dice aquí en 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay que buscarle. El tiempo se nos acabó. Pero déjenme decirles, Dios quiere bendecirnos. Y cuando viene la restauración, viene también la adoración auténtica. Tú puedes adorarle auténticamente. De eso se trata en versículo 26, regresando a Joel. Porque dice, y alabaréis al nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. ¿No hizo él maravilla contigo? Piensa cómo te ha bendecido el Señor. Y como iglesia, cómo nos ha bendecido. Y Él quiere bendecirnos más. Estoy 100% seguro que lo que hemos recibido hasta ahora es nada más una muestra, como dice en inglés, un sample de lo que nos quiere dar. Por eso tenemos que buscar la restauración. No andamos como debemos de andar. Tenemos que mejorar, hermanos. Y yo me incluyo, el primero para levantar mi mano. Yo tengo que mejorar mi relación con Él. Y rápidamente, veamos en versículo 27, vendrá el conocimiento de Dios en las vidas. ¿Sabe? ¡Qué bonito! Dice en 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. ¿Qué está diciendo Él? Van a tener un conocimiento íntimo de mí y conmigo. Hermanos, Él quiere... La Biblia dice para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el tiempo se acabó. Déjame pasar con la conclusión. La restauración espiritual, hermanos, no es automática. Hay que buscarla. Hay que buscarla. Pero tú no puedes restaurarte. La restauración espiritual tiene sus requisitos. Dios ha establecido ya sus reglas. Ya hemos repasado, no voy a repasar de nuevo. Tiene requisitos. Y la restauración espiritual es una obra de Dios, no del pastor, no de nadie, es de Dios. Debemos de buscarla, pero nunca debemos de olvidar que Dios es el único que puede obrarla en nuestras vidas. Dios es el único que puede obrarla en nuestras vidas. ¿Estás dispuesta a buscar la restauración por ti, por tu iglesia, por tu familia, por tu pueblo, por tu nación? Toda solución está en Dios. Él quiere. ¿Sabe qué? Me vino un versículo, voy a leer y después quiero dar la invitación. Pero en Isaías 1, quiero que vea lo que dice aquí en Isaías 1 y paro con eso. Dice aquí, en capítulo 1, versículo en capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. ¿Qué está diciendo Él? Yo quiero bendecirles. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Él quiere arreglar las cuentas más de lo que nosotros queremos arreglarlas. Él quiere salvarnos más de lo que nosotros queremos ser salvos. Él quiere restaurarnos más de lo que queremos ser restaurados. Todo se inicia con Él. Ahora lo que Él dice es, ven. Él te está guiando. Tú sabes lo que está diciendo. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Vamos a poner de pies. Pero Él te guía, como dice el himno, me guía Él. Él te está guiando. Es cuestión ahora de obedecerle. Obedece la guianza del Señor.